¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Barcelona. Buenas tardes, Cataluña. Buenas tardes, España. Aquí comienza Leven. La vida es maravillosa. El espacio dedicado a la asesoría legal y auspiciado por Boseller Abogados. Es un gusto saludarles. Yo soy Milton Robles. Son las 15 horas pasados 4 minutos. 14 horas 4 minutos en Canarias. Hoy es 9 de mayo del año 2019. El domingo pasado fue el Día de la Madre y estuvimos hablando un poquito justamente sobre eso en el programa de la semana pasada, y hay muchos países del ámbito iberoamericano que también se celebra este mes de mayo el Día de la Madre. Por lo tanto, enviamos un saludo muy especial a todas esas madres luchonas, sobre todo esas madres que les toca que ser madre y padre con sus hijas e hijos. De inmediato iniciamos. Bueno, hoy tenemos en los estudios a un compañero de Boseller Abogados. Él es abogado, es en la rama civil, y hablaremos un poco sobre la responsabilidad civil y derecho de consumo. Y también nos acompaña Nadia, que es una compañera que ya pronto formará parte de la gran familia de Gran Vía Radio, y tendrá un programa cada miércoles desde las 8 a las 9 de la noche, de las 20 a las 21 horas, justo antes de nuestro programa Tercer Día, un programa dedicado a las luchas feministas. Un buen programa, y pues en buena hora, Nadia, que nos esta tarde nos ha venido a acompañar para escuchar un poquito y ver cómo funciona esta familia de Gran Vía Radio, una pequeña familia, pero que cada día vamos creciendo más. Les recordamos que pueden enviar sus consultas al WhatsApp de la radio, 644-240021, 644-240021, desde cualquier parte del territorio español y más allá de fronteras, ¿no? Porque si hay un caso que se trata de atender fuera del Estado español, también Boseller Abogados les atenderá con gusto. Y también nos pueden llamar al teléfono de estudio en directo, 688-980112, 688-980112, y también al Sky de la radio, Unidad Móvil Gran Vía Radio, para todas las personas que nos sintonizan en Barcelona en la 91.2 de la FM, y por supuesto a través de lo largo y ancho del Estado español y en cualquier parte del mundo que nos sintonicen por www.granviaradio.com. Bien, vamos allá a darle la bienvenida a Carlos González. Buenas tardes, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar en este programa. Es la primera vez que nos acompañas y, bueno, esperamos que sea de mucho agrado y de mucha orientación para nuestro auditorio. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Milton. Sí, es la primera vez. Bueno, es una experiencia diferente para mí. Pero bueno, creo que se le puede sacar mucho mucho jugo a este tipo de experiencias, y sobre todo daros la enhorabuena a vosotros y a todo el equipo de Gran Vía Radio por el programa. Bueno, me parece que es lo que decía antes, parece que el formato de programa es muy bueno por lo que significa a nivel de darle a conocer al ciudadano de a pie un poco el tema de sus derechos, el tema de cuestiones que a veces el ciudadano quizá no por lo que sea, pues no reclama o no se busca un abogado o lo que sea. Y este tipo de programas pueden auspiciar eso, que haya pues muchos ciudadanos que digan, oye, pues esto a mí me ha pasado, sí, y no me había buscado un abogado, pues eso, ¿no? Porque por cualquier cuestión lo dejas pasar y realmente parece que ese derecho se difumina y se queda ahí.
Muy bien. Cuando hablamos, Carlos, cuando hablamos de responsabilidad civil, si lo ampliamos en el contexto general, ¿a qué nos referimos?
Responsabilidad civil, a lo que nos referimos es el esquema básico de lo que es la responsabilidad civil. Uh-huh. Sería una acción o una omisión de una persona física, de una persona jurídica. Tanto puede ser una acción o omisión de una persona física, yo como persona física, como una acción o omisión de una persona jurídica, por ejemplo, una empresa, que es el caso, digamos, el caso que es uno de los que yo llevo y que está conectado con este tema de responsabilidad civil y derecho a consumo. Acción o omisión. Luego tiene que haber un daño. Tiene que esa acción o omisión provocar un daño, y tiene que haber una relación de causalidad entre lo que es el daño y la acción o omisión. Ese es el esquema básico de lo que es la responsabilidad civil. Por lo tanto, si se cumplen esos tres requisitos, se da lugar a una indemnización al que ha sufrido el daño.
¿Qué tipo de indemnizaciones puede reclamar una persona que ha sufrido el daño? ¿Hablamos en sentido económico?
Hablamos en sentido económico. Sobre todo en Boseler Abogados somos especialistas en accidentes de tráfico.
Sí.
Entonces, a nivel económico, básicamente. Lo que yo traigo aquí hoy a comentar es uno de los casos que se da en muchas ocasiones y que a lo mejor, pues por lo que decía, por cualquier cuestión no se reclama, y son las caídas en espacios públicos, como puede ser el caso que yo tengo en una gran superficie, en un centro comercial, la caída que se provoca dentro de ese centro comercial. Bien. Y su conexión con el derecho de los consumidores, porque el derecho de los consumidores está ahí, pero hay tribunales que por lo que sea pues no lo aplican. El derecho de consumidores, pensemos que es una rama del derecho que es nueva, digamos, que no es típica de hace siglos, como puede ser el derecho civil puro y duro, que los romanos ya lo tenían y es muy antiguo. El derecho de los consumidores es más nuevo. Entonces, algunos tribunales quizá no tiran por esa vía en el tema de responsabilidad civil, pero hay tribunales que sí lo aplican y es muy importante ver esa vertiente de los consumidores.
Supongamos, antes de que ahondes con ese ejemplo que nos traías ahora, cuando hablamos de derecho de consumo, pero supongamos, tú ponías el ejemplo de una persona que se cae en un centro comercial, ¿no? Pero supongamos que esta persona solo anda paseando allí, no ha consumido nada. ¿Puede demandar aún así al centro comercial?
Eso tiene que ser dentro de las instalaciones de lo que es el centro comercial.
Independientemente si ha consumido o ha comprado algo allí, ¿no?
Si ha consumido o no ha consumido. Pensemos que el hecho de entrar en el centro comercial...
Sí.
Te convierte en consumidor porque has accedido ahí.
Yeah.
El centro comercial es un servicio abierto al público.
Sí.
Eso es como quien va por la calle y se encuentra una losa levantada y se cae al suelo.
Sí.
Y se hace daño. Es posible que la responsabilidad patrimonial de la administración, que creo que ya habéis hablado aquí de ella,
sí,
responsabilidad,
sí, claro,
del ayuntamiento, del ente, sí, del ente público de que se trate, responda. Pero esa persona, claro, dice, bueno, yo paseaba por la calle. O el ayuntamiento puede decir, oye, esta persona paseaba por la calle, tampoco. Eso es indiferente. Es decir, desde el momento en que accede al servicio abierto al público, que es el centro comercial, se le debe tener la consideración de consumidor.
Sí. Conocí un caso hace un par de meses, ahora que tocamos este tema, de una chica... Bueno, ella es residente, es de origen colombiano y sufrió una caída en un ayuntamiento, no recuerdo cuál, pero es aquí en la provincia de Barcelona. Pero como quizá le mal aconsejaron o qué sé yo, y le dijeron que no podía hacer nada, no podía, pero ella se quebró la pierna, andaba enyesada y todo eso. Entonces, ¿que ella podría haber hecho reclamación en ese sentido?
A ver, así a simple vista deberían conocerse los pormenores del caso, pero sí que es cierto que una caída en vía pública... Esto es por el tema de responsabilidad de las administraciones públicas. Tenemos un compañero en el despacho que es Xavi Peguero, que creo que ya ha venido, que es bastante enfocado...
No ha venido.
Está bastante enfocado en el tema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Y daría un buen enfoque sobre eso. Yo, sobre la responsabilidad patrimonial, tampoco soy especialista, pero sí que es cierto que se engloba tanto en el funcionamiento normal como anormal del servicio público. Quiere decir que si yo voy por la calle y hay una losa levantada, eso es un funcionamiento anormal del servicio público, porque el servicio público es la vía pública en sí misma, la acera en sí misma es un servicio público. Y ese funcionamiento anormal del servicio público es lo que genera esa... Entonces, volviendo al caso de esta conocida tuya, hay que conocer los pormenores, pero sí que es cierto que hay que mirarlo bien, analizarlo bien. Incluso nosotros aquí en Boseler, cuando no vemos el asunto excesivamente claro o 100% claro, le damos la posibilidad al cliente de abrirle el expediente como un estudio jurídico. Le vamos a analizar la normativa, la jurisprudencia sobre ese caso concreto, y vamos a ver si existe una viabilidad clara o no van a poder reclamar por tus daños. Pero sí que es cierto que de buenas a primeras no le puedes decir al cliente, aquí no hay nada que hacer. A no ser que sea un caso flagrante que dices, oye, aquí no hay nada
que hacer. Que definitivamente...
Efectivamente, ya te estoy diciendo a simple vista que no hay nada que hacer. Pero en temas así que sí que es cierto que hay que analizarlo.
Sí.
Y es posible que tuviera derecho.
Sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar para que un juzgado pueda resolver una reclamación de este tipo?
Pues eso es la pregunta del millón de los clientes. Cuando vamos a vías judiciales, la pregunta de...
Claro, yo me estoy situando como que fuera tu cliente ahora.
Entonces, va dependiendo mucho del partido judicial.
Yeah.
Sí que es cierto que hay juzgados más lentos, otros más rápidos, pero estamos en torno quizá entre 8 o 12 meses. Si es un procedimiento ordinario, porque en el procedimiento civil, lo digamos en los juicios declarativos, los normales y corrientes, no procedimientos especiales, son el declarativo, y hay el verbal y el ordinario. El verbal es para cuantías de hasta 6.000 euros. Responsabilidad civil, no hay una materia específica, sino que va por cuantía. Hasta 6.000 euros es el juicio verbal y a partir de 6.000 euros es el ordinario. ¿Qué pasa? Que la estructura del verbal es demanda, contestación a la demanda y juicio, y el ordinario es demanda, contestación a la demanda, audiencia previa, en la que básicamente se proponen las pruebas, se fijan los hechos controvertidos y luego hay la fijación del juicio. Claro, ¿qué pasa? Que esto va a depender del procedimiento, va a depender del partido judicial, pero estaríamos en torno a un año. Es decir, que se demora bastante. De hecho, hace poco yo estuve en una audiencia previa y quizá cuando fue la audiencia previa ya habían pasado unos 6 meses aproximadamente y la fecha del juicio fue para febrero o marzo de 2020. Esto aquí en los juzgados de Barcelona. Entonces, claro, ya se va casi a un año y medio aprox, dependiendo del partido judicial. Ajá. Pero aproximadamente estaríamos hablando del torno de un año seguro.
Pero
que se interpone la demanda.
Ya.
Que se interpone la demanda.
Pero en este caso, una resolución no tiene que pasar por Madrid todo, ¿no? Como se da en algunos casos, ¿no?
No.
¿No?
No, esto es dependiendo de cada foro territorial. Por ejemplo, en responsabilidad civil, derivada de accidentes de tráfico, la ley de enjuiciamiento civil ya establece un foro territorial exclusivo.
Ajá.
Que es el lugar del accidente. Es decir, si yo vivo aquí en Barcelona,
ajá,
y tengo un accidente en Madrid, los juzgados competentes serán los de Madrid.
Ajá.
Si yo soy de Madrid y tengo un accidente en Barcelona, los juzgados competentes territorialmente hablando serán los de Barcelona.
Hay independencia en ese sentido, ¿no?
En ese sentido es el lugar de ocurrencia del siniestro. Es el lugar de ocurrencia del siniestro. Eso dependiendo del caso, pues habrá un foro territorial o habrá otro. En el caso de accidentes de tráfico es claro que es el lugar del accidente.
El caso que nos traías ahora, que decías que estabas llevando ahora, ¿nos podías hablar un poco sobre eso?
Sí, tanto. Esto es un cliente que acudió a un centro comercial, iba con su hija y bueno, iba a acceder a un MediaMarkt, que está en MediaMarkt, esta empresa de electrónica que está estaba dentro del centro comercial, con la mala suerte de que bueno, uno de los accesos era por el parking del centro comercial y había una sustancia en el suelo que le produjo un resbalón y se hizo bastante daño en el hombro. Creo recordar que tuvo una fractura en el hombro, o sea que se hizo bastante daño. Luego, bueno, pues al caer vieron que esa sustancia que estaba en el pavimento era vómito. No sabemos el origen tampoco, si es humano, si es de un perro, o sea, no sabemos, era vómito. Entonces el guardia que estaba ahí de seguridad se acercó, vio efectivamente que la persona había resbalado por, que el cliente había resbalado por presencia de esa sustancia y bueno, pues levantó, digamos, un documento de verificación de lo que había pasado ahí. Bueno, la compañía del centro comercial, de la sociedad mercantil que es gestora del centro comercial, nos niega la responsabilidad, nos rehúsa la responsabilidad entendiendo que hay un caso fortuito, es decir, que eso pues es un riesgo que tiene que asumir el cliente cuando accede ahí. Pero yo considero que no es así. Yo considero que no es así, básicamente por el tema de la normativa de consumidores y usuarios. La normativa de consumidores y usuarios es bastante clara en este sentido, ¿no? Sobre la seguridad de, pues bueno, de los lugares públicos y sobre todo pues de centros comerciales, etcétera. Y aquí hay una cuestión bastante interesante, que es, bueno, que es lo que decían, ha aplicado no muchos tribunales, sino, bueno, no es amplia los tribunales que han aplicado el tema de derecho de consumidores en este tipo de caídas, pero hay tribunales que sí lo aplican y es muy interesante su punto de vista, porque lo que hacen aquí es decir, lo que hablaba antes de la estructura de la responsabilidad, que es el acto, la omisión y la relación de causalidad. La acción o la omisión se refiere sobre todo a la cuestión de la negligencia o la culpa que tiene el que genera ese daño, es decir, que hace, bueno, que tiene una negligencia, tiene un acto culposo y es eso lo que provoca ese daño. En este caso, las sentencias que tratan sobre este excluyen el probar, el que se tenga que demostrar esa negligencia o culpa del centro comercial, del lugar abierto al público, y se invierte la carga de la prueba, de manera que al lesionado, al perjudicado, solo le basta comprobar que tuvo un daño y que es consecuencia de algo que había ahí. Es decir, hacer una relación, simplemente demostrar que hay una relación de causalidad entre el daño y lo que pasa en ese lugar. Y es el centro comercial el que tiene que probar, el que tiene que demostrar que no hay ninguna culpa, que no hay ninguna negligencia y que su actuación fue diligente. Y eso es muy interesante, porque se le quita al perjudicado esa responsabilidad de probar que hubo culpa o negligencia, lo que es muy interesante, porque si no podríamos estar hablando de unas pruebas difíciles, que el cliente se tendría que ver sometido a probar algo que es muy difícil, la culpa, la negligencia, la normativa sobre salubridad de centros comerciales, etcétera. Pues bueno, probar todo esto sería un poco cargarle demasiado al perjudicado. Y es interesante esto de que se le excluye eso, simplemente se le dice, pruébame el daño y esa relación de causalidad, pero no me digas, no hace falta que me demuestres si hubo una actuación culposa o negligente de la gente que provoca ese daño. Y eso es muy interesante. También es interesante lo de, en cuanto a la culpa, la negligencia, es la expectativa de seguridad que tiene el cliente. Nosotros cuando vamos a un centro comercial, entras con una expectativa de seguridad. Tú no esperas entrar allí y caer con presencia de agua. Cuando digo vómito, digo porque es el caso concreto, pero digo agua, digo cualquier cosa, cualquier sustancia que pueda haber en el pavimento del centro comercial, no esperas eso. Por lo tanto, se te genera esa expectativa de seguridad que hace también que nazca esa responsabilidad de los centros comerciales. Entonces es muy interesante la aplicación del derecho a consumidores, porque es lo que decía antes. Cuando entras a un centro comercial, eres un consumidor. Es decir, a ti te están prestando un servicio, que es entrar al centro comercial. El centro comercial en sí es un servicio abierto al público, en el que hay negocios, y tú accedes, y desde ese momento se te está prestando ese servicio de acceder a un lugar público para realizar tus compras.
Independientemente de que compres o no.
Independientemente. A ti se te ha generado un daño siendo un consumidor, porque has accedido allí como un consumidor. Y eso es lo realmente interesante.
Pero como para ver si te he pillado, porque es un caso bastante, bastante...
Es interesante.
Claro, interesante, y luego también es estar peleando contra una compañía que es muy grande, ¿no? Una empresa que es un monstruo al final. Y supongo que tiene la contraparte, los abogados de la empresa, que al final... siempre es eso, ¿no? No se trata de que los abogados se peleen, pero al final a quien mejores argumentos presenta, ¿no?
Efectivamente.
Y no siempre los argumentos están, por desgracia, es así, no siempre los argumentos están basados en ley, hay muchas veces que se la juegan.
Efectivamente.
Depende también tu grado de honestidad como abogado, ¿no? Pero en el caso de tu cliente, no le piden, comprobar más allá del hecho del daño que sufrió.
Efectivamente, efectivamente. Y la relación de causalidad se demuestra, se puede demostrar con cámaras de seguridad, se puede demostrar con la documentación que obra de la empresa de seguridad que solicité que se aportara, solicité que se exigiera, o sea, que se requiriera a la empresa de seguridad para que exhibiera esa documentación, y con las testificales. Hay testigos que evidentemente no son testigos presenciales. El testigo presencial es la hija de este señor. Y evidentemente muchos me dirán, bueno, sí, esto es un testigo que no es objetivo, no es imparcial.
Ya, sí, porque es pariente.
Es pariente. Pero incluso en el Tribunal Supremo llegó un caso idéntico en el que, por presencia de un vómito, quiero recordar que era una mujer, cayó al suelo, sufrió daños, y los propios familiares dijeron que se había producido eso. Entonces, si realmente tienes un indicio, como en este caso, documental y testificales de los vigilantes de seguridad y de un trabajador de MediaMarkt, que es también vigilante de seguridad, que realmente vieron a esa persona manchada de vómito, y el vigilante de seguridad del parking vio que en el lugar de la caída había vómito y vio a mi cliente manchado de vómito, es lógico que se puede establecer una conexión. Es lógico que se puede establecer una conexión. Por lo tanto, tampoco le podemos quitar credibilidad a ese testigo que no puede ser realmente objetivo, imparcial, porque del resto de pruebas se deriva que esa persona, por muy pariente que sea, no está mintiendo. No está mintiendo.
¿Pero cómo se deriva eso? ¿Cómo se...
Bueno, es lo que decía, digo, si realmente hay una documentación que dice que esta persona se cae allí y que es cierto que allí hay presencia de algo, ¿no?
Sí.
Pues evidentemente esa conexión hace que se generen muy pocas dudas sobre la verdad o no verdad de lo que está diciendo.
Del testimonio del pariente.
Está diciendo el testigo pariente. Es decir, que si realmente solo partes del testimonio del pariente únicamente, ahí sí que se generan más dudas. Se generan muchas más dudas porque dices, es que claro, no puedo conectarlo a otra fuente probatoria. Claro. Ese testimonio no puedo ponerlo en contraposición o en comparación con otras fuentes probatorias. Pero si lo conectamos, ese testimonio, y lo conectamos con documentos que dicen que había esa presencia y que parece ser, todo indica, que cayó por presencia de ese vómito, y testificales de los vigilantes de seguridad que afirman eso, es evidente que en conexión con todas las pruebas, es evidente que ese testimonio no es falso, no está mintiendo.
Supongo que una de las pruebas que más pesa en este sentido son las cámaras de vigilancia, ¿no? Los vídeos.
Efectivamente, las cámaras de vigilancia en este punto son bastante importantes. Lo que hay que tener en cuenta es que las cámaras de seguridad hoy en día graban durante un mes. Creo que graban durante un mes la mayoría de sitios, según, no sé si esto es por normativa legal, graban durante un mes. Entonces, cuando pasa ese mes, eso se pierde. Y se va echando pues las grabaciones encima. Aquello se pierde.
¿No hay un archivo que se pueda...?
No, creo que es por protección de datos que eso se pierde. Yeah. Y durante un mes eso sí que está
disponible,
¿no? Para cualquier, cualquier reclamación, cualquier investigación criminal, que sobre todo hay muchas ocasiones que esto sirve para investigaciones criminales. Pero eso es durante un mes. Cuando pasa el mes, pues todo se graba encima.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, es bastante fuerte, porque es que a veces, es lo que decía antes, hay muchos clientes que, bueno, también tengo dos clientas que cayeron en moto y se hizo una investigación en el lugar del accidente para ver si existían cámaras.
Sí.
Pero es que, claro, ya había pasado más de un mes cuando vinieron a Boseder, entonces ya no se podía hacer nada.
Sí.
Ese es el problema. Habían estado con un abogado anterior, no se había llevado a cabo quizás esa investigación sobre existencia de cámaras y sobre solicitar las grabaciones, y claro, cuando vinieron a Boseler, ya había pasado quizá el accidente 2-3 meses. O sea, fuera imposible conseguir grabaciones sobre eso.
¿Cuánto es el máximo que puede tener una persona que ha sufrido un daño de este sentido para poder hacer una reclamación? ¿Cuál es el tiempo límite?
El tiempo límite, pues aquí estamos hablando en Cataluña, en temas de responsabilidad civil, sobre todo en este caso como responsabilidad civil extracontractual, porque aquí no hay ningún contrato que vincule a las partes, es un consumidor que accede allí, por lo tanto la responsabilidad es extracontractual, la típica de siempre. Igual que en el caso de los accidentes de tráfico. Código Civil catalán establece que en temas de responsabilidad extracontractual el plazo es de 3 años.
Tres años,
desde que se produce el hecho dañoso. Uh-huh. Pero luego tenemos la ley de responsabilidad civil, que es estatal, que es la piedra angular de la regulación de los accidentes de tráfico, que establece que es un año desde el accidente. Claro, hubo esa discusión a nivel jurisprudencial, a nivel de los tribunales, hubo esa discusión de cómo se articulaba que una ley dijera que un año para reclamar por accidentes de tráfico, pero sin embargo el Código Civil catalán diga 3. Pues esto aquí ha sido por especialidad, no ha sido por rango legal, no ha sido por un tema de jerarquía normativa, sino que ha sido básicamente por un tema de especialidad. La ley de responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico es especial en esa materia, por lo tanto se aplica el año. Por lo demás, en cualquier tema de responsabilidad civil extracontractual, como es el caso de este ejemplo que os indicaba, son 3 años. Son 3 años desde que se produce el hecho dañoso.
Pero solo
es un plazo de prescripción que se puede interrumpir. Si yo pasados 2 años y medio no he hecho nada, pero justo 2 años y medio después de que yo tenga la caída se produce el daño, envío un burofax a quien, al centro comercial, por ejemplo, a quien sea que haya causado ese daño, ese plazo de prescripción de la acción se interrumpe y vuelve a empezar de nuevo. Por lo tanto, tendrías 3 años más para reclamar. Y así lo puedes hacer eternamente. Evidentemente nosotros ya es la norma de diligencia, de no agotar ese plazo de prescripción. Agotar ese plazo de prescripción significa que estamos dejando el tema muerto. El tema ahí, que pase el tiempo, y en cuestión de meses, si hay acuerdo, bien, y si no hay acuerdo, pues se presenta la demanda.
No, y sobre todo esa parte, como tú lo mencionabas anteriormente, en el caso de si se requieren algún tipo de pruebas, el caso de las cámaras de videovigilancia, si a los 30 días desaparece eso, pues como... Y yo hago una reclamación 2 años después, es que ya no...
Es complicado.
Se pierde una prueba, pues que es muy básica.
Es eso, efectivamente. Sí. Hay que contar con las pruebas. Pero bueno, es eso, es un plazo de prescripción que es distinto del de caducidad. Hay plazos que son de caducidad.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es básicamente el efecto. El plazo de caducidad, por ejemplo, si tú tienes un plazo de caducidad de 6 meses, de un año, tú no puedes interrumpir ese plazo. Tú tienes ese tiempo material para ejercitar tu derecho. Si dentro de ese plazo no lo haces, lo pierdes. Absolutamente. Es decir, y por mucho que quieras interrumpir ese plazo de caducidad, es imposible. No se puede. Hay plazos de caducidad y plazos de prescripción. En este caso, lo normal son plazos de prescripción. Los plazos de prescripción tienen esa característica. Se puede interrumpir. Yo puedo interrumpirlo durante años. Yo envío un burofax, que es una reclamación extrajudicial, y el Código Civil ya lo dice. Cualquier reclamación judicial o extrajudicial interrumpe el plazo de prescripción. Por lo tanto, yo envío una reclamación extrajudicial, un burofax, haciendo mención expresa a que ese burofax interrumpe el plazo de prescripción y se me vuelve a generar el nuevo plazo. Idéntico.
¿Podríamos mencionar algunos casos que se ubican en prescripción y otros en caducidad, por ejemplo?
Pues en caducidad ahora mismo es complicado que te saque alguno, porque es que miramos mucho el tema de prescripciones, sobre todo son temas de prescripción, pero sí que quiero recordar que hay casos en el tema de derechos reales. El tema de derechos reales es el tema de derechos sobre propiedad, posesión, sobre inmuebles, básicamente, propiedad, posesión, etcétera, que sí que creo que había algunos plazos de caducidad. Ahora mismo un caso concreto, si me lo pides, tendría que revisarlo, porque ya te digo que los plazos de caducidad tampoco son los más comunes, sobre todo son plazos de prescripción.
Pero en el caso del derecho de consumo, sí, eso sería prescripción.
Estos son plazos de prescripción, porque te basas simplemente en que ya la normativa de consumidores establece plazos para ejercitar derechos y el propio Código Civil catalán establece responsabilidad extracontractual como 3 años y establece que son específicamente, concretamente, son plazos de prescripción. Por lo tanto, tienes que estar siempre a lo que establece la normativa. Uh-huh. Se establece que es un plazo de caducidad, un plazo uh-huh. de prescripción. Dependiendo de lo que te diga la norma, uh-huh. te tendrás que dar más prisa o menos prisa, o igual prisa, pero tendrás que tener en cuenta que el de caducidad no se puede interrumpir y hay que ejercitar ese derecho dentro del plazo marcado, porque si no, se extingue ese derecho, se pierde.
Eso es un poco complejo, ¿no?, el derecho, porque sí. si a nivel estatal te dice 1 año y a nivel del Código Civil catalán te dice 3, ¿Cómo lleváis una situación así en el caso de, vaya, por ejemplo, este caso que llevas ahora, ¿no?, de tu cliente? Si la otra parte te dice, bueno, esto ya prescribió a nivel estatal, ¿eh?
Efectivamente.
Entonces, ¿cuál es el argumento ahí?
Sí que es cierto que ha habido algunos casos en que puede ser que haya pasado ese año en un accidente de tráfico, por ejemplo, ese año, y se haya intentado buscar, sobre todo que el accidente haya ocurrido en Cataluña o que se haya ocurrido fuera de Cataluña, es evidente que el Código Civil catalán no tiene ninguna vigencia. Uh-huh. Pero accidentes que hayan podido pasar en Cataluña, y bueno, pues luchar la cuestión de que el Código Civil catalán establece que son 3 años para responsabilidad civil extracontractual. Uh-huh. Pero aquí creo que incluso llegó, es lo que decía antes, pues hubo un análisis jurisprudencial por los tribunales de ver realmente, pues en Cataluña, qué se aplicaba, qué plazo se aplicaba. Y no creo, y no ahora estoy dudando de si llegó incluso al Tribunal Supremo esta cuestión, porque son cuestiones que a veces son tan, tan peliagudas que acaban resolviéndose por el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dice, es esto y es esto. Y creo recordar que incluso esta cuestión llegó al Tribunal Supremo y dijo que no, que esto es una cuestión de lo que decía antes, una cuestión de especialidad. Uh-huh. La ley de responsabilidad civil derivada de accidentes de tráfico es una ley que se aplica a todos los accidentes de tráfico, a nivel estatal, a uh-huh. todos. Y si esa ley, que es especial para esa materia, establece 1 año para ejercitar esa reclamación, uh-huh. eso es lo que debe prevalecer.
Sí.
Eso es lo que debe prevalecer. Entonces, bueno, tienes que tener en cuenta cuando estás ante un caso concreto, cuando como en Boseler ya estamos tan acostumbrados a ver accidentes de tráfico, ya sabemos que es 1 año. Evidentemente ya sabemos que es 1 año. Pero aún así, cuando se te presenta un caso sobre la mesa, es lo principal que tienes que ver. Siempre. El plazo de prescripción.
Sí.
Porque a lo mejor te viene el tema, como decía antes, a lo mejor te viene el tema de otro letrado, te viene de otro compañero.
Sí.
Te viene, a lo mejor no te viene otro letrado, pero pues el cliente estaba ahí en un letargo, no sabía muy bien lo que podía hacer, y pasa muchísimo tiempo, se entera por lo que sea, por ejemplo, como por nosotros, por aquí, por esta radio, se entera de que puede ejercitar un derecho, uh-huh. pero ha pasado mucho tiempo desde el suceso. Entonces, siempre es vital mirar el plazo de prescripción, qué plazo se aplica a ese caso concreto. Y si ha pasado o no ha pasado, porque si ha pasado, pues es evidente que, pues por desgracia, no se va a poder hacer nada. Si ha pasado ese plazo de prescripción, pues evidentemente no se puede hacer nada. Pero es vital saber cuál es el plazo de prescripción y si ha transcurrido. Y si falta poco para que transcurra rápidamente, hay que enviar una reclamación extrajudicial para que se interrumpa ese plazo y vuelvas a tener un nuevo plazo.
Sí, lo que tú decías, ¿no?, que se puede ir ampliando.
Evidentemente,
¿no?,
tú lo puedes ir ampliando, pero sí que es cierto que si lo vas ampliando, nosotros en el despacho siempre tenemos esa discusión, ¿no?, ese tema de debate, que no hay que agotar esos plazos, uh-huh. no hay que agotarlos, uh-huh. hay que ir por faena, uh-huh. no hay que ir interrumpiendo de forma perpetua, porque eso no lleva a ningún sitio.
Para bueno, que estés, te envejeces y
el tema está ahí y lo dejas pasar. Entonces no, nosotros no agotamos ese plazo, no hay que agotarlo, nunca, yeah. ningún compañero tiene que agotar ese plazo. Y si evidentemente pues ve que no hay una salida amistosa al conflicto, pues presentar la oportuna demanda judicial. Uh-huh. Pero siempre hay que vigilar el tema del plazo y no agotarlo por una cuestión de agilidad, una cuestión de agilidad. Uh-huh.
El Código Civil, tanto a nivel estatal como a nivel de Cataluña, supongamos que una persona le ocurre un accidente en un centro comercial, pero esta persona está en una situación irregular. ¿También puede reclamar?
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí, nosotros estamos hablando del tema de daños.
Sí.
Esa persona está aquí, ha sufrido un daño.
Independientemente de su situación legal, ¿no?
Eso es una cuestión de extranjería, que las interferencias, digamos, con la temática de extranjería, etcétera. No sé si habéis tenido aquí alguna compañera del despacho que son... Tenemos varias compañeras que son especialistas en esta temática de extranjería.
Creo que una persona ha venido nada más, creo.
Pero yo considero que es una cuestión que no debe interferir en eso, porque entonces estaríamos, digamos, quebrando...
Excluyendo, ¿no?, una parte.
Estaríamos quebrando también principios de nuestro ordenamiento jurídico, pues uh-huh. que son la igualdad. Uh-huh. Y la no discriminación, es decir, que uh-huh. es lo mismo, igualdad y no discriminación, es decir, discriminar a personas que han sufrido un daño, tengan o no papeles, por decirlo de forma, estén en situación regular o no estén de forma uh-huh. regular, es decir, estaríamos incluso quebrando los propios cimientos de nuestro ordenamiento, la seguridad jurídica, entonces estaríamos, ya te digo, quebrando los principios de nuestra Constitución incluso. Yo creo uh-huh. ahora recordar. Tengo una clienta que sufrió un atropello. Sufrió uh-huh. un atropello. Y tiene pasaporte paraguayo. Quiero decir sí. que. Yo no recuerdo que tenga, digamos, ni. Bueno, no, en principio yo no lo sé. Es decir, yo el documento de identificación
que tengo. El que te llevó fue el pasaporte paraguayo, ya.
Y le han pagado.
Sí.
La indemnización por el atropello. Y no. No ha habido ningún tipo de problema. Incluso yo cuando les presenté, evidentemente, el documento, cuando tú llegas a un acuerdo extrajudicial con la compañía para el pago de esa indemnización, te hacen enviarles una fotocopia de DNI para
sí.
identificar a esa persona y un documento bancario. Documento bancario, sí, a los simples efectos de acreditar que la persona es titular de ese nombre de cuenta y que se está ingresando efectivamente en una cuenta que es suya, ¿no?
Pero en el caso que, perdón, en el caso que sea una cuenta fuera del Estado español.
En este caso no creo que hubiese problema.
Pero y supongo que sería un trámite como más burocrático porque habría que comprobar esto,
bueno,
¿no?
Eso efectivamente, ¿por qué? Porque tendrías que acreditar, ese banco debería acreditar la titularidad, quizá emitir un certificado de titularidad.
Apostillado y todo eso.
Efectivamente, podría ser un trámite más burocrático, más complicado. En este caso, esta chica no tenía cuentas corrientes. Me dijo, no, es que yo, bueno, no tengo titularidad de ninguna cuenta corriente. Y lo que hacemos en muchas ocasiones, que yo lo he hecho en muchas ocasiones, que le apostille a algún conocido
sí.
que te dé su número de cuenta, uh-huh. documento bancario, su fotocopia de DNI, yo te preparo un documento de autorización autorizando a esa persona a cobrar la indemnización en su número de cuenta y luego te lo da a ti.
Que esto sería como una carta poder, algo así, ¿no?
Efectivamente, sería como un poder, digamos, uh-huh. una autorización para el cobro de esa indemnización y bueno, pues luego esa persona en teoría, si te lo ha dado es que confías en ella, ¿no? Te va a dar el dinero seguro. Pues en uh-huh. este caso es lo que hicimos, es ser una uh-huh. persona, ella te digo, era una chica paraguaya y no me pusieron ningún problema, hablando del tema que me decías sobre la cuestión irregulares, etcétera, no me pusieron absolutamente ningún problema. La identificación fue con el pasaporte paraguayo, la autorización a un número de cuenta de una conocida suya y no hubo absolutamente ningún problema. Por lo tanto, yo creo que no debe haber ningún problema.
No debería, ¿no?
No debería haber ningún problema, porque al fin y al cabo, es lo que decía, estamos hablando de que una persona ha recibido un daño.
Uh-huh.
Es decir, son cuestiones distintas, su situación administrativa con haber sufrido un daño, ¿no?
Yeah.
Que al fin y al cabo todos somos seres humanos, oye, si a mí me generas un daño, pues las leyes están, al menos uh-huh. las leyes de España están para corregir esa situación.
Uh-huh.
Y quien recibe, bueno, quien sufre un daño, obtener una compensación por ello.
En el caso de los menores de edad, que sufran un daño, ¿sí?
Esos son los progenitores.
Sí.
Los progenitores son los que, en nuestro caso también llevamos accidentes de tráfico, los que resultan lesionados, pues menores. En este caso en el que, digamos, este cliente del ejemplo que ponía antes del centro comercial iba con su hija.
Yeah.
En este caso su hija afortunadamente no sufrió ningún daño. También uh-huh. es menor.
Uh-huh.
No, afortunadamente no sufrió ningún daño, pero sí que es cierto que nos hemos encontrado con menores que han sufrido un daño en un accidente de tráfico.
Uh-huh.
Como el Código Civil ya establece que la administración del patrimonio y el ejercicio, bueno, de algunos derechos, digamos, como esto, reclamar, uh-huh. queda supeditado, bueno, queda supeditado, queda, se subrogan en esa posición uh-huh. los padres, es decir, que el ejercicio de ese derecho, de esa reclamación de un menor de edad, la hacen los progenitores. Cuando digo progenitores, digo tutores.
Sí, ser, independientemente que sean los padres, quien esté bajo la responsabilidad de esa.
Efectivamente. Esa, por ejemplo, nosotros articulamos la relación con el cliente mediante una hoja de encargo. Esa hoja de encargo va a nombre del progenitor.
¿Qué es una hoja de encargo?
La hoja de encargo es el contrato. Uh-huh. Es decir, la hoja de encargo que nos firman los clientes es el contrato por el cual contratan efectivamente nuestros servicios.
Sí.
En esos contratos pues ponemos todas las estipulaciones.
Claro, cede la responsabilidad legal en ti, ¿no?
Y bueno, pues la cuestión relativa a honorarios, etcétera. Entonces, en esa hoja de encargo, volviendo a lo anterior, cuando es un menor de edad, uh-huh. va en representación, es decir, va a nombre del progenitor en representación de su hijo menor. Uh-huh. Y evidentemente, pues la indemnización la perciben los progenitores. Son los administradores del patrimonio de su hijo menor, pues evidentemente la cobran ellos.
Pero el testimonio de pruebas de la víctima. Si por ejemplo es un menor que no tiene las capacidades como para ser llevado ante un juez o ante fiscales para hacerle las preguntas respectivas, en este caso son la responsabilidad que recae sobre las personas adultas, ¿no? También.
Sí, lo que pasa que el tema de los testigos menores de edad uh-huh. es una cuestión bastante importante. Bueno, bastante importante desde el punto de vista en el que, por ejemplo, sobre todo en el tema matrimonial, en el que se puede recabar quizá la opinión del menor, y sobre todo, y aquí en este caso, pues su testimonio, es decir, oye, mi papá se cayó, uh-huh. cayó al suelo, es decir, que no. Se puede articular, es decir, tiene una vía nuestra ley de enjuiciamiento civil uh-huh. que el testigo menor de edad puede hacerlo.
Sí.
Puede hacerlo. El testigo menor de 14 años, especialmente, que es el que establece la ley de enjuiciamiento civil, que puede testificar sin ningún tipo de restricción. La única restricción, la única limitación que tiene pues esa testifical es que el juez puede reconocer al menor, quiero decir, hablar con él, por ejemplo, hablar con ese menor y ver si realmente el juez entiende que tiene la capacidad suficiente como para testificar.
Uh-huh.
Es posible, sobre todo en el ámbito matrimonial, es muy importante esto. Es posible que a lo mejor el juez reconozca a un menor de 9 años y le vea con el raciocinio, con la capacidad suficiente, con el grado de madurez suficiente como para tomarle en cuenta. Y en cambio es posible que reconozca a un menor de 12 o 13 años y considere que no tiene el grado de madurez suficiente para eso. Eso yo creo que pasa sobre todo en hombres, ¿no? Que maduramos un poquito más tarde.
Y a veces no maduramos. A veces llegamos
bien. Entonces, es el reconocimiento del juez. Es el reconocimiento del juez. Es bastante importante el reconocimiento.
O sea, queda criterio del juez.
En menores de 14 años, sí.
Los fiscales no tienen ninguna relevancia ahí.
La fiscalía puede intervenir en el acto de reconocimiento del menor, pero sobre todo el fiscal interviene en casos de familia cuando hay menores de edad. En casos como este, que es un asunto exclusivamente responsabilidad extracontractual, no hay fiscal.
¿No?
¿Por qué? Porque el afectado no es un menor. Interviene un menor, pero no es un afectado el menor.
O sea, en el caso de cuando son personas adultas no intervienen los fiscales, la fiscalía.
No.
¿No?
En casos como este no.
¿Por qué?
Bueno, el fiscal pensemos que es un garante, digamos, del derecho, ¿no? Es el garante del Estado, uh-huh. garante del Estado, por decirlo de alguna manera, para que se cumplan las leyes,
sí.
Y sobre todo en el ámbito criminal es el garante de mantener la acción penal. Quiere decir que una persona puede ser víctima de cualquier delito, víctima de cualquier delito, y no concurrir a ese proceso penal como a una acusación particular. Pero el fiscal lo hará por ella,
sí.
por esa parte, por esa persona. Lo hará por esa persona. El fiscal siempre va a estar ahí acusando. Entonces, tiene esa función el fiscal. En el ámbito criminal, mantener la acción penal.
Uh-huh.
Y en el ámbito matrimonial, que es, yo creo que básicamente los fiscales son los únicos procedimientos en los que intervienen. En el ámbito criminal y en el ámbito civil únicamente cuando hay presencia de menores, sobre todo en el ámbito matrimonial, que los menores pues suelen estar afectados por el proceso matrimonial, proceso de separación, etcétera. Y en ese sentido, bueno, en ese tipo de procedimientos, la función que tiene es garantizar el interés del menor, que es el bien supremo que se pretende proteger. La ley, en casos de divorcio, no mira tanto, cuando hay menores, no mira tanto quizá por los padres, por los progenitores, por las personas que se están separando, se están divorciando, sino más bien por el interés del menor.
Del menor, ¿no?
Que es el bien mayor que hay que proteger. Uh-huh. Ese es el bien mayor. Entonces, el fiscal lo que hace es ser garante de ese interés.
Sí,
proteger ese interés del menor.
De los derechos del menor, ¿no?
Efectivamente.
O sea, en este caso concreto, por ejemplo, este caso ahora que tú nos presentas, aquí interviene la parte demandante y la parte demandada,
¿no?
Y el juez.
Y el juez. Entonces, aquí, claro, el reconocimiento de esa persona menor de edad, no, el fiscal evidentemente no va a poder intervenir porque no va a actuar.
Entonces,
simplemente no interviene en el procedimiento porque no hay un menor afectado.
Claro, es un testigo únicamente.
Es un testigo, es decir, no es una persona afectada. Entonces el reconocimiento se llevará en exclusiva por el juez. Y dependiendo de lo que vea, dependiendo del grado de madurez que vea en esta persona menor de edad, pues considerará tener por válido el testimonio, o directamente pues entender que no hace falta que testifique porque considera que no tiene ese grado de madurez. Eso dependiendo del caso.
Ya. Bueno, se nos está ya casi agotando el tiempo, Carlos. Ha sido una tarde muy agradable, muy, muy enriquecedora, la verdad.
Para mí también. Esto yo creo que es lo que decía antes, ¿no? Es una... La radio siempre ha sido una plataforma muy interesante.
Y bueno, y vamos a como cerrar un poquito, saliéndonos un poco del ámbito legal, y como es primera vez que vienes al programa, bueno, siempre las compañeras y compañeros de Voceler que vienen por primera vez al programa, les estrenamos con una dinámica muy distinta a la temática que hablamos, para sacarles un poco del estrés de llevar tanto caso día a día, si se van a ganar o no. Me gusta, pero lo vamos a cambiar un poquito. Me gustaría que me mencionaras tres personajes que tú admiras en la historia de la humanidad, nombres y por qué, en un par de segundos cada uno.
En un par de segundos.
Te he pillado, ¿no?
¿Gandhi?
Gandhi, ¿por qué?
Por su lucha por la paz.
Sí.
¿Qué más?
Uno más.
Dos más. Personajes históricos.
Sí, bueno, los que tú hayas seguido, no sé. Igual, pues, hay muchas mujeres valiosas a través de la historia también.
Bob Marley, por su música. Es mi cantante favorito. O sea, hay mucha gente que se sorprende de que lo sea. No sé por qué será, pero bueno, es uno de ellos. Y estoy acordándome de uno, pero ahora mismo no me sale el nombre, valga la redundancia, que era un pastor norteamericano que luchó mucho por los derechos civiles.
Martin Luther King.
Por su lucha por los derechos civiles. Y no solo por su lucha de los derechos civiles, sino por su lucha por los derechos civiles de un colectivo que sigue oprimido.
Sí, sobre todo por la comunidad negra, ¿no?
La comunidad negra que sigue oprimida en Estados Unidos, y es muy triste. Muy triste que por el color de la piel pasen este tipo de cosas. Y ahora mismo estoy leyendo un libro de un historiador israelí que ahonda en este tipo de cuestiones que no tienen ninguna base biológica, que son jerarquías imaginadas. Es decir, bueno, pues entendemos que por tu color de piel o por lo que sea, entendemos que eres inferior, que no vales para nada, y eso no tiene ninguna razón biológica. Entonces es algo imaginado, es una jerarquía imaginada. Yo soy más que tú, pero por algo imaginado. Ninguna base biológica. Por lo tanto, es un absurdo. Entonces, para mí Martin Luther King es un personaje de la historia universal. O sea, no solo de la historia contemporánea, sino de la historia universal.
Estupendo. ¿Nos has mencionado un promotor de la paz?
¿Promotor de la paz?
un gran músico y poeta que también era promotor de la paz.
Yo creo que los tres son promotores de la paz.
Sí, sin duda, nada más que en contextos distintos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Te doy un 8 porque se te había escapado el nombre de Luther King, pero ha salido bien.
Los tienes en la mente y los nombres no.
Ha salido bien. Sí. Muy bien, Carlos González, ha sido un gusto estar contigo. Bueno, unos 30 segundos ya para despedirte.
Bueno, yo lo que decía antes, al principio, yo creo que es una experiencia muy... Bueno, ahora que la he sentido por primera vez, creo que es una experiencia muy, muy favorable, y sobre todo en el ámbito jurídico, para dar a conocer pues un poquito más a ciudadano de a pie sus derechos, casos concretos que le pueden ocurrir y qué puede hacer, si puede reclamar, si no puede reclamar. Y nada, agradeceros la invitación, que sigáis igual, que sigáis contando con nosotros, y para cualquier cosa nos tenéis. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos González, abogado de Boseller Abogados, que nos ha acompañado esta tarde. A las compañeras que han estado también en el estudio acompañándonos, escuchándonos aquí. A todas ustedes, a todas las que nos han acompañado a través de la señal de 91.2 de Gran Vía Radio y www.granvíaradio.com. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Este ha sido el programa La Vida es Maravillosa Leven, el espacio patrocinado por Boseller Abogados. Nos vemos la semana que viene, nos encontramos siempre por esas calles de la vida, y recuerden que la vida empieza cuando apenas acaba de terminar. Yo soy Milton Robles. Muy buenas tardes.